Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'ma ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos una nueva serie titulada Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Amigos, en este nuevo programa, en el que les vamos a mostrar desde otro punto de vista la lucha que libró la juventud iraní durante los 8 años de la guerra de Saddam contra Irán en la década de 1980. A continuación les ofrecemos el primer episodio de esta serie. La palabra guerra es muy odiada por mucha gente. La cantidad de matanzas y destrucción que el ser humano ha cometido contra sus congéneres no es comparable a la de ninguna otra criatura. La orfandad de niños, la viudez de mujeres y la discapacidad de millones de personas son daños menores de toda guerra. Sin embargo, la guerra es un fenómeno humano, es decir, relacionado con los seres humanos. En la guerra, los sentimientos y emociones, tanto de ira y odio como de amor y afecto, alcanzan su máximo nivel. Este volumen de emociones ha hecho de la guerra un fenómeno raro para el pensamiento y la literatura. No cabe duda que muchas de las mejores obras literarias y artísticas tienen una visión belicista, ya sea a favor o en contra de la guerra. Desde la Ilíada de Homero o el Shahnameh de Ferdusi, que es el epítome de la guerra y el belicismo, hasta Adiós a las armas, que es una novela moderna sobre las relaciones humanas en medio de la guerra. Lamentablemente, la ominosa sombra de la guerra cayó sobre Irán y sus inocentes habitantes a finales del verano de 1980, y Saddam aprovechó las condiciones sociales sobre una de las mayores revoluciones del mundo y encendió el fuego de uno de los conflictos más largos del siglo XX. Pero el fuego de la guerra, como de costumbre, además de su llamarada despiadada, también trajo luces. La aparición milagrosa de multitud de ejemplos de abnegación y sacrificio y de las etapas más elevadas del camino y de los místicos justos en los reductos de las fronteras occidentales y meridionales de Irán, para muchos fueron como las prometidas puertas del cielo que se abrieron en el corazón del infierno, y volver a contar esta historia es una preocupación interminable para muchos que ya la han experimentado. Los 8 años de la defensa sagrada de la República Islámica de Irán son tanto como la propia Revolución Islámica. Los 8 años de la defensa sagrada tuvieron un profundo impacto en la juventud iraní y en los movimientos de liberación. El imán Jomeini, el gran líder de la Revolución Islámica de Irán, en un mensaje fechado el 22 de febrero de 1989, aludió a un rincón de los profundos efectos de los 8 años de la defensa sagrada. Cada día en la guerra tuvimos una bendición en la guerra de la que nos hemos beneficiado en todos los escenarios. En la guerra hemos exportado nuestra revolución al mundo. En la guerra hemos probado nuestra inocencia y la crueldad de los agresores. En la guerra hemos desenmascarado al engañoso imperialismo mundial. En la guerra hemos conocido a nuestros amigos y enemigos. En la guerra llegamos a la conclusión de que debemos valernos por nosotros mismos. En la gran guerra derrotamos a las 2 superpotencias de Oriente y Occidente. En la guerra fortalecimos las raíces de nuestra fructífera revolución islámica. En la guerra fecundamos el sentido de la hermandad y patriotismo en cada persona. En la guerra mostramos a los pueblos del mundo y especialmente a los pueblos de la región que podemos luchar contra todas las potencias y superpotencias durante muchos años. Nuestra guerra conlleva la ayuda a Afganistán. Nuestra guerra conducirá a la conquista de Palestina. Nuestra guerra hará que todos los líderes de los regímenes corruptos se sientan inferiores frente al Islam. Nuestra guerra conducirá al despertar de Pakistán y la India. Solo gracias a la guerra, nuestras industrias militares disfrutaron de tal crecimiento y, lo que es más importante, la continuación del espíritu del Islam revolucionario se hizo realidad a la luz de la guerra. Estos logros que el imán Jomeini consideró uno de los efectos profundos de la guerra de 8 años se produjeron solo a la sombra de la espiritualidad, la pureza, el perdón y el sacrificio de los combatientes iraníes en los campos de batalla. Una de las características de los 8 años de guerra impuesta en comparación con otras guerras en el mundo fue la espiritualidad en la guerra. Las manifestaciones de esta espiritualidad deben verse en el carácter moral de los jóvenes combatientes iraníes, en su paciencia, sacrificio y honestidad. Los efectos de esta espiritualidad estaban profundamente presentes incluso en los campos de prisioneros iraníes en Irak. En todas las guerras del mundo se puede encontrar el espíritu de valentía y perdón, y muchos de estos espíritus han sido retratados en películas de Hollywood y de países europeos, en algunos casos de manera muy exagerada. Pero el espíritu de valentía y sacrificio en los 8 años de defensa de la juventud iraní fue de otro tipo. La defensa y la lucha contra la tiranía tenían grandes valores y objetivos para los jóvenes iraníes. Era de una forma que no se encuentra en otras guerras del mundo. En los 8 años de la defensa sagrada, los jóvenes iraníes se convirtieron en las personas místicas y puras de su tiempo. El campo de batalla fue terreno para alcanzar valores humanos y místicos trascendentales. La oración y el rezo, el sacrificio, la paciencia, el coraje y la abnegación tuvieron otro efecto en los 8 años de la defensa sagrada. En esta nueva serie nos ponemos a releer una parte de la atmósfera espiritual en diferentes manifestaciones para nuestros queridos oyentes, remitiéndolos a libros y memorias publicados de modo que podamos rendir homenaje a la dignidad de los mártires y narrar su sacrificio y coraje para la nueva generación en la era moderna y la espiritualidad olvidada. El ayatolá Jamenei dice a este respecto: no debemos permitir que se olvide el recuerdo de los grandes días. Los grandes días de cada país y de cada nación son los días en que un acontecimiento divino tuvo lugar por el pueblo y a manos del pueblo. En el Corán, Dios Todopoderoso ordena al profeta del Islam que recuerde al pueblo los días de Dios. Se trata de los grandes días que hacen historia. Pues bien, los 8 años de la defensa sagrada. Contemos cada día en cierto sentido. Es uno de esos días y no debemos dejar que estos acontecimientos se olviden. Los 8 años de la defensa sagrada son un acontecimiento histórico en Irán y la región. Las luchas del eje de la resistencia en el Líbano y Palestina siguen el modelo de los 8 años de la defensa sagrada en Irán. Los valores de la defensa sagrada siguen teniendo una gran capacidad para difundir la cultura de la revolución islámica. La claridad y pureza de las almas de los combatientes de los 8 años de la defensa sagrada no se pueden encontrar en ningún otro campo. Esta pureza del alma se puede ver en su estilo de vida y de lucha. El campo de los 8 años de la defensa sagrada es la arena del desarrollo espiritual y de la cristalización de los valores morales, religiosos y humanos. Estimada audiencia, aquí finaliza el primer capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Siete estrellas.
En este episodio del programa Siete Estrellas, pretendemos hablar de otro joven comandante de la Sagrada Defensa de Irán durante 8 años. El mártir Mahdi Bakri nació el 30 de abril de 1333 en la ciudad de Miandoab. Fue uno de los comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la guerra Irán-Irak, quien lideró la 31 División Ashura. Él, que ocupaba el cargo de alcalde de Urmia en ese momento, tuvo una presencia activa en las operaciones de Fad al-Mobin, Bayd al-Mokadas, Ramadán, Bin Akel y el Fatr preliminar, así como el Fatr 1, 2, 3, 4 y operaciones Khiber. El mártir Magdi Bakeri fue finalmente martirizado el 16 de marzo de 1985 en la Operación Badra en el pueblo de Hariba, como resultado de una bala directa que lo alcanzó y desafortunadamente su cuerpo se perdió en Arband Road. Que su nombre sea eterno y que su memoria sea atesorada.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el cuarto capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que la preocupación más importante del líder de la revolución es el tema económico. Por eso, este año, como todos los años últimos, la economía ha sido el eje de los eslóganes. En este programa abordamos algunos de los daños a la economía de Irán según el punto de vista del líder de la revolución. Acompáñennos. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país, siempre ha prestado una atención especial a los daños económicos. En varios programas, algunos de los daños a la economía de Irán se han estudiado desde el punto de vista del líder iraní. En su comunicado, El segundo paso de la Revolución Islámica, el líder de la revolución, en unas palabras sobre la economía de Irán, ha declarado que la Revolución Islámica nos mostró la salida de la economía débil, dependiente y corrupta de la era de Pahlaví. Pero las actuaciones débiles han desafiado la economía del país por fuera y por dentro. Aludió asimismo a dos categorías de desafíos económicos de Irán, que incluyen desafíos externos e internos. Él dijo que el desafío externo son las sanciones y las tentaciones del enemigo, que se volverán menos eficaces y hasta ineficaces si se corrigen los problemas internos. El desafío interno consiste en defectos estructurales y debilidades gerenciales. El líder de la revolución, el 9 de mayo del año pasado, en un encuentro con los trabajadores, también se refirió al tema del embargo y afirmó que su objetivo principal es inhabilitar el sector productivo en Irán. Añadió que desde el comienzo de la revolución, esta ha sido la política del imperialismo y en los últimos 10 o 15 años eso se hizo muy claro. Su política fue inhabilitar la producción del país. Esa era la política del enemigo. Estas sanciones y estas palabras estaban destinadas a detener la producción en el país. Cuando la producción deja de funcionar, el país se vuelve indigente y necesitado y sus ojos están puestos en esto y aquello. El objetivo importante y final de la presión económica es inutilizar la producción. La República Islámica de Irán siempre ha sido uno de los objetivos de las sanciones estadounidenses desde el año 1979. Solamente en la década de 1990, y según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Castellum, que sigue las sanciones internacionales, se han impuesto 1.616 sanciones contra Irán. Una parte importante de estas sanciones se han aplicado bajo el pretexto de los programas nucleares del país persa. En general, se han impuesto alrededor de 4.000 sanciones contra la República Islámica de Irán bajo varios pretextos. Por lo tanto, la economía de Irán está seriamente expuesta a riesgos externos y factores desestabilizadores.
El riesgo exterior más importante que afecta a la economía de Irán son los embargos, que se han intensificado en dimensiones sin precedentes en los últimos años. La intensificación de las sanciones extranjeras deja diferentes efectos en la economía de Irán a corto y largo plazo. El primer y principal objetivo de los embargos extranjeros ha sido reducir las exportaciones de petróleo y evitar que Irán acceda a las ganancias de las ventas de su crudo. La disminución de las exportaciones de petróleo en los últimos años ha provocado, más que nada, una disminución de los ingresos del gobierno en divisas por las ventas petroleras, y a su vez, la disminución de los ingresos del gobierno ha provocado un déficit presupuestario y un aumento de la tasa de inflación. Otro factor directo de las sanciones extranjeras es la reducción de las exportaciones no petroleras. Las exportaciones no petroleras se ven afectadas por el establecimiento de restricciones bancarias y las sanciones contra aquellas empresas que comercian con Irán. La reducción de las exportaciones no petroleras, por un lado, concluye con la disminución de la demanda económica y el agravamiento del estancamiento de la producción interna, y por el otro, con la disminución de los recursos de divisas para la importación de materias primas y maquinarias. Los embargos extranjeros también son efectivos para aumentar la incertidumbre y el riesgo de la inversión, como resultado de las restricciones bancarias y comerciales provocadas por las sanciones. Las empresas económicas se enfrentan con diversas incertidumbres. Las incertidumbres existentes son efectivas tanto en la reducción de la motivación de la inversión como en el comportamiento del mercado y la formación de una demanda preventiva de divisas y oro y similares. En general, se puede decir que las sanciones externas tienen un efecto en el aumento de la inflación y la disminución del crecimiento económico a través del presupuesto público y también afectan las variables de la inversión y el crecimiento económico debido a la disminución del comercio exterior y la disminución del financiamiento externo. En los últimos 20 años, los embargos han causado un choque negativo significativo en el campo de las inversiones fijas y durante estos años han reducido este proceso en gran medida. Además, las sanciones injustas de Estados Unidos contra Irán se han dirigido directamente a la vida de las personas y han conmocionado los medios de subsistencia de los iraníes. El líder de la revolución ha valorado los desafíos internos de la economía de Irán más que los desafíos externos y cree que al resolverse los problemas internos será posible enfrentar también los desafíos externos. Él, en su comunicado El segundo paso de la revolución islámica respecto a los desafíos internos de la economía de Irán, dijo que los defectos más importantes son la dependencia de la economía del petróleo, la propiedad estatal de aquellas partes de la economía que no están dentro del alcance de las funciones del gobierno, tener una mirada hacia afuera y no hacia el poder y la capacidad interna, el escaso uso de la capacidad de mano de obra del país, el defectuoso y desequilibrado presupuesto y, finalmente, la falta de estabilidad de las políticas ejecutivas de la economía, no respetar las prioridades y la existencia de gastos innecesarios e incluso dispendiosos en algunas partes de los aparatos gubernamentales. El ayatolá Jamenei, el primer día de Noruz del año 1402, también en la ciudad santa de Mashhad, en la reunión de peregrinos del santuario sagrado del imán Reza, la paz sea con él, después de enumerar los puntos fuertes del país, explicó las debilidades y los puntos débiles y dijo: «En la cima de todas las debilidades está el tema de la economía y las políticas económicas, que muchas veces son herencias de los días antes de la victoria de la revolución, y algunas tienen relación con la posrevolución». En esta reunión también enumeró algunos de los daños más importantes para la economía de Irán y consideró que el problema más relevante y el punto débil de la economía del país es la economía de propiedad estatal y el espíritu empresarial extremo que surgió de las políticas económicas de los años de la década de los 60
y agregó que el resultado de este exceso es el retiro de las personas de las grandes actividades generadoras de riqueza económica y el surgimiento de algunos problemas que vemos actualmente en el país. También mencionó la dependencia del petróleo y la dependencia de la economía del país del dólar, como otros daños que tiene la economía de Irán. La razón principal por la que el líder de la revolución se enfoca en la patología de la economía de Irán es que los enemigos de la República Islámica de Irán están tratando de proseguir su guerra cognitiva contra Irán, aprovechándose de la guerra económica e ignorando los éxitos y logros del país. Se esfuerzan por crear desesperación entre la gente, especialmente entre los jóvenes, para presentar así al gobierno de la República Islámica como un gobierno ineficaz. Estimada audiencia, en el próximo programa se examinarán más daños internos de la economía de Irán desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica. Hasta entonces.
Causa de Palestina.
Desde el inicio de su agresión contra la de por sí asediada Franja de Gaza, comenzada el anterior 7 de octubre, el régimen de Israel ha cometido numerosos crímenes contra la población civil. Cada día, ante la inacción de la comunidad internacional, los soldados israelíes se sienten más alentados para cometer crímenes contra los gazatíes. Uno de los crímenes más sangrientos se registró el anterior 29 de febrero en la ciudad de Gaza, donde las fuerzas sionistas abrieron fuego contra la población civil que solamente intentaba obtener alimentos de camiones de ayuda. En la masacre, más de 100 personas perdieron la vida y otras 760, escuche bien, 760, resultaron heridas. La atrocidad fue incluso tan, pero tan brutal, que hasta los aliados más cercanos a Israel criticaron duramente ese crimen. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso.
El 29 de febrero de 2024, se registró un crimen horrendo en la rotonda de Nablusi, cerca de la calle Al-Rashid, en la ciudad de Gaza. Los soldados del régimen israelí abrieron fuego contra los palestinos que aguardaban la llegada de camiones con ayuda humanitaria. La masacre dejó más de 100 muertos y unos 760 heridos.
Testigo ocular de la masacre israelí.
Lo que pasó es que ayer, 28 de febrero, recibimos información de que la ayuda se lanzaría en la zona de la rotonda de Nablusi. Así que nos dirigimos allí. Toda la gente del norte de la Franja de Gaza estaba con nosotros, dirigiéndose al mismo lugar. Luego, a las 4 menos 5 minutos, fuimos sorprendidos por tanques israelíes que salieron y abrieron fuego contra la gente de manera aleatoria y directa. Inmediatamente después, lo único que encontramos fueron mártires y heridos esparcidos por el suelo de manera caótica y horrorosa.
Como era de esperar, el régimen israelí negó su papel en la masacre.
Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí.
No se llevó a cabo ningún ataque de las FDI contra el convoy de ayuda. Quiero repetirlo. No se llevó a cabo ningún ataque de las FDI contra el convoy de ayuda.
No obstante, numerosos testigos oculares palestinos aseguran que los soldados del régimen atacaron a la multitud mientras cogía harina y latas de conservas de los camiones.
Mohamed Zahed, palestino herido en masacre israelí.
Fuimos a buscar ayuda como gente normal. Luego apareció un tanque y después los camiones se detuvieron en el cruce fronterizo. Cuando el tanque se enfrentó a él, se produjo el incendio y aviones de guerra nos sobrevolaron.
Hermano de Mohamed Badwan, que resultó herido en masacre israelí.
Mohamed, mi hermano, fue a buscar ayuda, harina, como muchos otros. Una vez que recibió su paquete, comenzaron los disparos contra la gente y recibió 2 balas en la parte baja de la espalda y en la pierna trasera. Continuó arrastrándose hasta que la gente lo salvó.
Según un médico del hospital Kamal Advan en Beit Lahia, donde fueron trasladadas muchas de las víctimas de la masacre, todas las lesiones fueron infligidas en la parte superior del cuerpo, con el objetivo de matar a los civiles palestinos.
Hussan Abu Safia, director médico del hospital Kamal Advan.
La mayoría de los heridos que llegaron al hospital Kamal Advan sufrieron heridas directas por balas. Todos los cuerpos de personas heridas y muertas fueron apuntados en la parte superior del cuerpo, y eso indica que el objetivo de los soldados israelíes fue matar y no herir.
La tragedia ha generado una gran preocupación y consternación. Tanto el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, como la Autoridad Palestina, denunciaron la masacre perpetrada por el régimen de Israel y pidieron severas sanciones contra Tel Aviv.
Riad Mansour, embajador palestino ante la ONU.
Condenamos en los términos más enérgicos esta atroz masacre contra nuestro pueblo. Según la información que tenemos, decenas de ellos tienen balas en la cabeza. No es como disparar al cielo para contener a la gente, como si hubiera confusión y caos. Los israelíes estaban apuntando y matando intencionalmente.
Comunicado de la Cancillería de Palestina.
El ministerio pide que se impongan sanciones disuasorias al gobierno israelí para obligarlo a garantizar la protección de los civiles y satisfacer sus necesidades humanitarias.
Revisemos ahora cómo han reaccionado los internautas. Vamos con sus comentarios.
Arroba Miss Faltenia manifiesta. Las personas que viven en el norte de Gaza finalmente obtienen un solo camión de harina, solo para ser masacradas mientras consiguen comida para sus familias. Un hombre dijo, si esto continúa así, no queremos ninguna ayuda. Cada convoy que llega significa otra masacre. Arroba Salvatore P81178 exclama, asesino Netanyahu. Arroba Mariano López Ra 1, subraya. No basta la condena, señores. Urge que rompan relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel. Arroba Ana 6409479228 expresa. De la palabra condena vamos a oír todos los sinónimos, pero de actuar, bloqueo, etcétera, ni una. Arroba Hampi Sulzer publica. Genocidio está en marcha. Detengan este malvado y racista estado de apartheid israelí. Arroba Avillos postea. Ningún país moderno se ha salido con la suya con el tipo de asesinatos en masa y devastación bélica que Israel ha infligido al territorio y al pueblo de Gaza, con nada menos que el apoyo de Estados Unidos y Europa. Juan Carlos Martínez Castro, arroba Digital Jumper, escribe. Israel es un estado terrorista que está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino ante la indiferencia del mundo. Arroba Diego Bencar denuncia. ¿Hasta cuándo Israel y Netanyahu van a seguir asesinando individuos? Basta, pero qué bestias.
Nos acompañan, como siempre, semana a semana en esta causa palestina, los expertos, nuestros panelistas. Vamos de inmediato con el análisis porque nos preguntamos qué busca el régimen de Israel al asesinar a tantos palestinos que buscaban ayuda humanitaria en el norte de Gaza.
Es Javier Ruiz, politólogo.
Como bien lo han denunciado varias organizaciones internacionales en derechos humanos, e incluyendo algunos gobiernos como el de Sudáfrica, las mayores crímenes que se están cometiendo en el territorio palestino tienen que ver mucho con una estrategia de genocidio. Sencillamente, impedir que los palestinos civiles que no están en situación de combate son atacados, bombardeados cuando intentan recibir ayuda humanitaria, básicamente se convierte esto directamente en un crimen de genocidio o de limpieza étnica. Es una descripción bastante lamentable y que en la legislación internacional, sobre todo en derecho humanitario, está súper claro cuando se establece este tipo de acciones que van contrario a la ética de la guerra incluso, ¿no? Entonces, no hay otra explicación más que una estrategia de limpieza étnica, una estrategia de desplazamiento forzado de poblaciones civiles que están asediadas por el ejército israelí, que impide por toda costa que logren acceder a la ayuda humanitaria que envían países como Egipto, incluyendo otros países como el Líbano, lo que hace que la situación sea cada vez más complicada para los civiles que se encuentran en medio de la confrontación entre la resistencia palestina y el ejército invasor de Israel en territorio palestino.
Pero entonces se suman más interrogantes, porque si Occidente hubiese castigado al régimen por sus crímenes anteriores, ¿los soldados israelíes se atreverían a cometer otra masacre como lo han venido haciendo prácticamente día tras día?
Creo que habla de un castigo hacia los soldados del ejército israelí por parte del llamado mundo occidental. Sería como aventurarnos a una especulación casi imposible. ¿Por qué digo esto? Porque el ejército israelí, la fuerza israelí, las fuerzas de ocupación históricamente han actuado con complicidad del llamado mundo occidental. De hecho, el Estado de Israel es una construcción del mundo occidental. Estamos hablando del Reino Unido, de Estados Unidos y de toda la fuerza financiera y política de la Europa atlantista o agrupada en la OTAN. Entonces, independientemente de que se le haya o no sancionado, cosa que no ha sucedido nunca, ni siquiera condenas abiertas, algunas tímidas reacciones sobre estos asuntos, básicamente el llamado mundo occidental ha avalado las acciones del ejército israelí o simplemente omite o prefiere no tratar estos en los foros internacional. Lo vemos como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos o el Reino Unido vetan cualquier tipo de acción que intenta disminuir el efecto de las criminales acciones del ejército de Israel en territorio palestino.
Este interrogante parece inocente, pero quien debe responder además de por sí es la justicia internacional, pero precisamente basándonos en eso, ¿es posible que exista justicia, pero real, verdadera, por la muerte de todos estos palestinos a manos de los soldados israelíes? Porque incluso algún soldado será llevado ante la justicia, habrá sanciones, castigos por parte de la comunidad internacional contra las autoridades del régimen de Israel por alentar y por facilitar la masacre de palestinos.
Lamentablemente, la realidad internacional e histórica nos puede indicar que difícilmente haya sanciones directas contra soldados israelíes por los crímenes que han cometido. No ha sucedido. A pesar de que en los foros internacionales como la Asamblea General de Naciones Unidas, en otras instancias de derechos humanos, se condena anualmente las acciones que comete el ejército de Israel y el Estado de Israel durante más de 70 años contra los palestinos, la realidad no ocurre un proceso de justicia a favor del pueblo palestino, ni siquiera por su memoria y la resistencia que han mantenido durante muchos años, por lo cual nos indica que no ha sido. Después de más de 100 días de lo que ha ocurrido, no hay sanciones, no hay castigos directamente. Contrario a ello, se intenta por vías mediáticas, políticas y diplomáticas justificar el accionar criminal del ejército de Israel y del propio Estado de Israel. Por lo tanto, lamentablemente, la situación palestina constituye, a mi juicio, una de las principales injusticias que ocurre en la política internacional, en el sistema de Naciones Unidas actual, y por supuesto llama a la conciencia, la ética y la moral moral de los líderes mundiales, ¿no? No solamente en cuanto a detener la guerra como algo vigente, sino como intentar recuperar la ética y la moral a favor de los palestinos, y que por lo tanto, así como de posterior a la Segunda Guerra Mundial, se construyó toda una narrativa donde se buscó resarcir los daños que se le cometieron al pueblo judío a causa del Holocausto. Creo que ahora se minimiza el dolor y la barbarie con la que el pueblo palestino ha sido sometido en los últimos 60 años, y en especial en la última operación, donde todo indica que el gobierno ultraderechista de Netanyahu plantea una limpieza étnica del pueblo palestino, simplemente porque han construido una narrativa de su juicio ser el llamado pueblo elegido. Creo que en el año 94, las mismas Naciones Unidas había considerado, a través de una resolución, que la ideología o el sistema de ideas del sionismo era racista, era xenófobo, ¿no? Y creo que bajo esa lógica se debería considerar ahora mismo reparar los daños que se le ha causado al pueblo palestino a causa del sionismo como ideología o sistema de ideas racista o xenófobo. Son unas aspiraciones que lamentablemente en el sistema actual de justicia internacional dificulta que ocurran. Solo queda por parte de la resistencia de los movimientos políticos y movimientos sociales pro-palestinos presionar para que ocurra justicia por el pueblo palestino. Creo que es justo y necesario.
Ahí las respuestas de nuestros integrantes de paneles de expertos en esta causa palestina. Hacemos una pausa, ya venimos.
La comunidad internacional condenó enérgicamente el atroz acto de violencia de los soldados israelíes contra la población civil de Gaza. Irán condenó el apoyo de Occidente al régimen israelí.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
La herida de Gaza no se borrará de la memoria de los pueblos libres del mundo, y la vergüenza de apoyar y permanecer en silencio ante la matanza en masa y el genocidio de los palestinos por parte del criminal régimen sionista será evidente en las frentes de los falsos defensores de los derechos humanos en Estados Unidos y Europa.
Países como China, Arabia Saudí, Qatar, Jordania y Egipto, entre otros, condenaron enérgicamente la barbaridad israelí y la consideraron como una clara violación del derecho internacional.
Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China.
China está conmocionada por el incidente y lo condena enérgicamente. Expresamos nuestras condolencias a las familias de los fallecidos y transmitimos nuestra solidaridad a los heridos.
A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la masacre y calificó el suceso como un genocidio que recuerda el Holocausto. Brasil denunció que Israel no tiene límites éticos ni legales.
Comunicado de Cancillería de Brasil.
El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu vuelve a mostrar, por acciones y declaraciones, que la acción militar en Gaza no tiene ningún límite ético o legal.
El incidente fue tan grave que los aliados cercanos de Israel también condenaron la masacre. Alemania afirmó que Israel debe explicar lo que ocurrió en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Y Estados Unidos, que sigue entregando todo tipo de armamento a Tel Aviv, expresó su pésame por la pérdida de vidas humanas.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. I first of all want to express the
United States's... En primer lugar, queremos expresar el más sentido pésame de Estados Unidos a las familias de los fallecidos. Demasiados palestinos inocentes han sido asesinados en el transcurso de este conflicto, no solo hoy, sino durante los últimos casi 5 meses. Estamos buscando urgentemente información adicional sobre lo que ocurrió exactamente. Hemos estado en contacto con el gobierno israelí desde muy temprano por la mañana y entendemos que se está llevando a cabo una investigación. Seguiremos de cerca esa investigación y presionaremos para obtener respuestas.
A su vez, los expertos de la ONU condenaron la masacre y pidieron a Israel acabar con la hambruna, especialmente en el norte de Gaza.
Expertos de la ONU.
Israel ha estado matando de hambre intencionalmente al pueblo palestino en Gaza desde el pasado 8 de octubre. Ahora tiene como objetivo a los civiles que buscan ayuda humanitaria procedente de convoyes. El ataque tuvo lugar después de que Israel negara la entrada de ayuda humanitaria a la ciudad de Gaza y el norte del enclave durante más de un mes.
Los expertos de la ONU recordaron que este ataque de los soldados israelíes no fue el primero y pidieron severas sanciones contra Tel Aviv por sus constantes violaciones de los derechos humanos.
Expertos de la ONU.
Israel ha abierto fuego también contra convoyes humanitarios en varias ocasiones y a pesar de que se han compartido las coordenadas de estos camiones, reiteramos nuestro llamamiento para que se introduzcan procedimientos especiales en el seno de la ONU, como la imposición de sanciones o el embargo de armas, como deber de todos los estados de garantizar que se respeten los derechos humanos y para poner fin a la violación del derecho internacional por parte de Israel.
Seguimos buscando respuestas a todo esto que está ocurriendo, más análisis. Gran parte de la comunidad internacional condenó la masacre de los palestinos en Gaza, pero ¿es posible que las naciones tomen medidas prácticas como imposición, por ejemplo, de sanciones y el embargo de armas, tal como lo están pidiendo los expertos, incluso hasta integrantes de las propias Naciones Unidas?
María Fernanda Barreto, investigadora.
Por supuesto que es muy probable que se tomen este tipo de medidas, sanciones que puedan tender a aislar al Estado sionista de Israel. Sin embargo, para que este tipo de medidas se tomen, lo definitivo es la movilización popular. Una movilización popular que realmente pueda combinar a las propias potencias occidentales a ir retirando su apoyo a la entidad sionista y genocida de Israel.
Acá hubo algo interesante y es que hasta los aliados más cercanos de Tel Aviv condenaron la masacre. Pero el régimen no se atrevería a cometer tantas atrocidades si no fuera por el apoyo y la protección que le brindan los países occidentales y en especial Estados Unidos. ¿No es así?
Por supuesto que no. El apoyo de los Estados Unidos, las potencias occidentales al Estado sionista de Israel es definitivo para que Israel se decida a cometer este genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino con la brutalidad inédita, además que lo está acometiendo, entre otras cosas porque ese apoyo le está garantizando la impunidad ante los organismos internacionales que aún controla los Estados Unidos a su antojo.
Pasa y pasa el tiempo y lamentablemente aumenta el número de muertos, ¿no? Porque a pesar de tantos crímenes que además han estado bien documentados, Occidente sigue enviando armas a Tel Aviv, sabiendo incluso que se utilizan en la masacre de palestinos. ¿No es cómplice Occidente de este genocidio contra los palestinos?
Sencillamente porque el imperialismo prioriza la economía por encima de las personas, la ganancia por encima de las personas y el negocio de las armas ha hecho que la guerra misma sea un gran negocio. Además de eso, porque también hay intereses geopolíticos que estamos viendo ahora muy transparentemente con la propuesta de Biden de crear un puerto en el norte de Gaza, supuestamente para entregar ayuda humanitaria. El mismo intento que vimos de entrar ayuda humanitaria forzosa a Venezuela y lo mismo que tristemente también hemos visto en Haití.
Es la opinión de los expertos en esta causa palestina. A todos, muchas gracias. Revisemos ahora cómo han reaccionado y cómo han titulado los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo en función del tema de este episodio de la causa palestina.
La página www.publico.es internacional publica: nueva masacre de Israel en Gaza. Más de 100 palestinos mueren mientras hacían cola para recibir ayuda humanitaria. www.hispantv.com titula: Irán denuncia silencio de Occidente tras brutal ataque israelí en Gaza.
www.sana.sy escribe: esto se llama genocidio y recuerda el Holocausto, comenta Petro la reciente masacre israelí en Gaza. En el sitio de europapress.es internacional se lee: Alemania dice que Israel debe explicar lo que ocurrió en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.
Ante la inacción de Occidente, cada día llegan nuevas noticias de más masacres contra la población palestina. La sociedad civil, cansada de ese doble rasero de Occidente, exige el fin inmediato de la ayuda, tanto militar y como política, al régimen de Israel y llama a países como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido a dejar de ser cómplices en los crímenes israelíes y poner fin a su apoyo a Tel Aviv. Sin duda, los soldados israelíes no se atreverían a cometer tantos crímenes contra la población gazatí en pleno siglo XXI si no estuvieran tan seguros de que no enfrentarían ninguna consecuencia por sus actos criminales. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.